El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Archivo Seltzer, Memoria de América Latina, un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Llegamos al cuarto capítulo de la miniserie Sandino, General de Hombres Libres, dedicado a la presencia de Sandino en Nicaragua, en su tierra, en sus montañas, y lo hemos titulado Allá va el General.
Allá va el General, bajando este lío, con mi amor, le repiten los campesinos del Huiwili.
El fragor de los aviones hubiera sido de por sí bastante para ensordecer toda la tierra. Añádase a eso el tronar de las bombas. Bajaban chiflando las malditas, y donde caían hacía una explosión de rayo de centellas que se quedaba temblando en el suelo como animal asustado. Reventaban las condenadas levantando una fuente de terrones y piedras, y solo dejaban cada una un hueco, y allí era bueno esconderse y parapetarse y darle recio a la balacera.
Este es un fragmento de la novela La Guerra de Sandino o Pueblo Desnudo, del poeta, ensayista, narrador, periodista y político Salomón de la Selva, quien defendió la soberanía nacional en las filas de Sandino. De las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional surge Aldo Díaz Lacayo, primer embajador de Nicaragua en México en el gobierno de la Revolución Sandinista. Este es su relato sobre Sandino en Nicaragua.
Sandino entonces cambia la naturaleza de la guerra. De una guerra civil entre facciones políticas distintas de Nicaragua, se convierte en una guerra de liberación nacional, en una guerra contra la intervención extranjera. Y ahí empieza su lucha. Una lucha difícil porque, como todo el mundo sabe, los Estados Unidos tienen muchos recursos, muchas estratagemas que quiso emplear con Sandino para frustrar la guerra de liberación de Sandino. Pero Sandino insistió que el problema era contra la intervención norteamericana y no una guerra civil. Insistió en su tesis de la guerra de liberación y la continuó en junio de 1930. Y vuelve a empezar prácticamente de cero. Y continúa esa lucha tenaz con su táctica de guerra de guerrillas hasta que finalmente se van los Estados Unidos después de otra elección donde eligen presidente al doctor Sacasa, el que había iniciado la guerra constitucionalista reclamando su derecho a ser el presidente de Nicaragua. En ese momento Sandino decide entrar en plática de paz con el doctor Juan Bautista Sacasa. De manera que estas conversaciones de paz duran más o menos un poquito más de dos años, de febrero de 1932 a febrero de 1934. Cuando, habiendo logrado un acuerdo de paz más o menos favorable para ambas partes, para el gobierno y para la propia fuerza del general Sandino, los Estados Unidos, en colusión con Somoza, que ya había sido nombrado jefe del ejército de Nicaragua, que se llamaba Guardia Nacional, elaboran un plan para asesinar a Sandino y lo asesinan el 21 de febrero de 1934. A partir de entonces, durante 45 años, hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio del 79, el nombre de Sandino fue proscrito, la acción de Sandino fue proscrita, la historia de Sandino fue escamoteada, fue puesta debajo de la mesa, y toda la generación que nació a partir de 1934 hasta 1979 desconocieron totalmente Sandino. Fue el Frente Sandinista que lo reivindica plenamente, primero en la clandestinidad, después en la guerra de liberación y finalmente en el gobierno revolucionario. A partir de entonces, la figura de Sandino emerge como héroe nacional en Nicaragua. Entonces se empieza a reivindicar plenamente en todos los países de América Latina. Ya había sido reivindicado por el Che, pero había sido una reivindicación que no salió a la luz, sino hasta después que se conoció el libro del Che sobre la guerra de guerrillas. Y pienso, pues, que Sandino quizás pecó por falta de experiencia política en el sentido politiquero. Él tenía un perfecto dominio de la política, pero no dominaba el ambiente politiquero de aquella época y cayó en manos de los políticos que él finalmente las llamó bola de canallas. Y los políticos, como él mismo dijo, lo embrocaron, es palabra que usó Sandino, y finalmente los políticos, sin proponérselo, lo llevaron hasta las manos de los enemigos que lo asesinaron el 21 de febrero de 1934.
Sandino es de baja estatura, tal vez no mide más de 5 pies. En aquella mañana de nuestra entrevista vestía traje nuevo de color caqui casi negro y botas altas de montar brillantemente lustradas. Llevaba anudado al cielo un pañuelo cedera rojinegro. Su cara es enjuta. Sus cejas se curvan con regularidad sobre unos ojos lígidos en los que no se ven pupilos de tan negros, ojos de intensa y expresiva vivacidad y de reflexión a la luz. Sandino no tiene ningún vicio, y sí un claro sentido de la justicia, y ojos siempre atentos al bienestar del más humilde soldado. Ni una sola vez en las 4 horas y media que duró nuestra conversación titubeó en su forma de expresión ni denotó duda respecto de los temas sobre los que habló. ¿Dónde están todos esos aviones de que tanto he oído hablar?
A las 10 volarán sobre todo San Rafael.
A las 10. Tal como dijera, 2 bombarderos zumbaron sobre el pueblito. No tirás y no bombardean, era la orden.
Escuchábamos un fragmento del libro Banana Gold del periodista norteamericano Carlton Beals, quien allá en las montañas de Nicaragua entrevista al general sobre la lucha y su proyecto político. Michel L'Hospital obtiene el doctorado en París con una investigación sobre el proyecto político de Sandino, 1927-1934. El postulado ha sido siempre demostrar que más allá de la lucha armada, Sandino llevaba un proyecto político que valía la pena conocer y profundizar.
El río canta una mazurquita que él aprendió cuando el general...
En cuanto al movimiento guerrillero de Sandino, que bueno, yo creo que la mejor palabra sería darla al general Maggi, que fue uno de los generales de los marines que estuvieron en Nicaragua. En sus memorias, en 1965, escribe: Sandino fue en todo respecto un fenómeno completamente nuevo para el cuerpo de marines y para Estados Unidos. Era demagogo de la guerra de guerrilla de nuevo estilo. Es mucho más comprensible en la década de 1960 que en la de 1920. Probó ser el victorioso. Por razón de esta verdad desagradable al paladar, los marines frustrados han llegado a comprender que Sandino, bandido, patriota o Don Quijote, fue un adversario digno de su acero, un maestro de la guerra en la selva, un líder guerrillero de estatura. O sea que es innegable, pues, que en cuanto a esa lucha, esa resistencia de 6 años, pues que es un precedente en el continente, y yo diría incluso fue un precedente a la guerra de Vietnam, porque hay muchas similitudes. Las cartas de los marines en Nicaragua y los que estuvieron después en Vietnam, el espanto, pues, que salen esas cartas de que están frente a un enemigo invisible, que no saben ni dónde están y que todo lo que han aprendido, pues, nos sirve en el terreno.
Cinco mil hombres formaron el primer contingente de la Guardia Nacional seleccionado para combatir a Sandino. Iban a enfrentar a ese ejército en el que casi la tercera parte de los soldados marchan descalzos, donde la mayor parte de los días no tienen para comer, donde nadie gana ni un solo céntimo. Aún así, envuelve un poder espiritual tan grande que representa el más potente ejército que haya tenido América entera y ha sido engrosado con luchadores de casi cada una de las naciones del continente. Gregorio Seltzer cita al español Ramón de Belaustegui-Goitia. Se trata de un fragmento del libro Con Sandino en Nicaragua, La Hora de la Paz, publicado el mismo año del asesinato de Sandino, 1934. Este libro sirvió de base para estudiosos de la huella del general, como el escritor Sergio Ramírez, que concluye este espacio.
Para poder ver lo que significó la lucha de Sandino en el primer cuarto del siglo XX, es necesario quizás ampliar la visión y ver lo que era Latinoamérica entonces. No solo dominaba con respecto a América Latina de parte de los Estados Unidos la política de las cañoneras, es decir, el dominio del Caribe por medio de la fuerza militar, sino que esa fuerza militar serviera para defender no solo la hegemonía geopolítica de los Estados Unidos en el Caribe y en Mesoamérica, sino también los intereses financieros y los intereses de las empresas enclave que existían desde México hasta Panamá, principalmente las que se basaban en el cultivo y en la industria del banano, el caucho, que llegó a ser después un producto estratégico en el mundo, y la minería. Y sobre todo el banano, donde la producción estaba organizada en enclaves que tenían una especie de extraterritorialidad, y las compañías bananeras manejaban su propio dinero, su propia policía, sus propias cárceles, sus puertos, sus ferrocarriles, y llegaron a ser estados dentro de otros estados. Entonces la realidad de Centroamérica era esta cuando Sandino inicia su lucha, y de ahí nace este término tan oprobioso para Centroamérica, que es el de países bananeros, la famosa Banana Republic, de las cuales hay hasta ahora una marca de ropa, y que estaban dominadas en términos militares, en términos políticos y en términos también de la pérdida de la dignidad, y en donde los gobernantes eran más que agentes pagados de parte de la potencia dominante, que eran los Estados Unidos. El fundador de los enclaves bananeros, que era Sam Semulrai, un ciudadano norteamericano inmigrante de Besarabia, que había visto cómo el banano se pudría en los muelles de Nueva Orleans por falta de transportes expeditos, y empezó haciendo vinagre el banano. Después comenzó a dominar el negocio del banano y se volvió el gran zar en Honduras, en Guatemala, al punto de que la United Fruit Company, que él fundó, llegó a ser la potencia dominante en Centroamérica. Y esta era la Centroamérica en la que Sandino se alzó en armas contra la intervención extranjera. Y la lucha de Sandino, entablada desde Nicaragua, desde un pequeño ejército loco, como repito que había dicho Gabriela Mistral, desde el corazón de la Sierra Madre, en la derivación de las Segovias en Nicaragua, emprendió esta lucha de manera que llegó a asombrar al mundo. Porque no era usual de que en un país tan pequeño y tan insignificante como Nicaragua, una pequeña fuerza militar se alzara en contra de una potencia tan considerable, o la mayor potencia del mundo como eran los Estados Unidos. Y Sandino entonces inicia con el nuevo presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, que había sido electo en las elecciones de 1932, las conversaciones de paz que lo llevan después al desarme, a la entrega de las armas, y después al gran desastre que significó su asesinato varios años después a manos del que sería fundador de la dictadura somocista, Anastasio Somoza García, que había sido el heredero de las tropas de intervención norteamericana. La lucha de Sandino no fue en vano. Sandino fundó en Nicaragua un nuevo tipo de pensamiento que está basado en premisas muy sencillas, que son la defensa de la soberanía nacional, la promoción de la democracia y la justicia social.
No se pierda el último capítulo de la serie Sandino, general de hombres libres. ¿Cómo llega a nuestros días el creador de la autogestión y las cooperativas en las montañas de las Segovias, al norte de Nicaragua? El estratega de la guerra de guerrillas que puso locos a los yanquis invasores. El legado de Sandino, aquí en el Archivo Seltzer. Los esperamos.
Agradecemos la participación de los especialistas en Sandino, quienes, desde Managua, aceptaron puntualmente nuestro llamado. Michelle Dospital, experta en educación y colaboradora de la Embajada Francesa en Nicaragua. Aldo Díaz Lacayo, ensayista y editor en Nicaragua de Gregorio Seltzer. Y Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Locución, cortesía de Germán Palomares.
Información temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer. Servicio Social, Rosalba García. Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.